Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo. Thank you.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios. La tierra de Irán y su gente unida, amable e indulgente, pese a las múltiples dificultades que se le ha impuesto, sigue de pie manteniendo sus fiestas y rituales. Con el deseo de salud para todos los pueblos del mundo, Hispan TV Radio da la bienvenida al Noruz. ¡Feliz Año Nuevo Iraní 1401!
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Estimados oyentes, estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Primeramente escucharán la aleya 22 de la Sura de la Coalición. Y cuando los creyentes vieron a los coalicionistas, dijeron, esto es lo que Alá y su enviado nos habían prometido. Dios y su enviado decían la verdad. Esto no hizo sino aumentar su fe y su adhesión. La semana pasada hablamos sobre el comportamiento de los hipócritas en la guerra de la coalición y debido a su falta de fe en el Islam, expresaron sus dudas sobre las promesas divinas planeando huir o deseando que los paganos predominen sobre los creyentes. Esta ley significa decir que cuando los verdaderos creyentes que tenían fe firme en Dios Todopoderoso y el profeta vieron al ejército de los enemigos árabes judíos, agradecieron al Señor Altísimo por tenerlos informados de las tribulaciones que enfrentarían como una prueba de su fe, similar a lo que sucedió a los seguidores de los profetas del pasado ante los enemigos. En otras palabras, a diferencia de los hipócritas, los verdaderos creyentes tenían total fe en las palabras del profeta, cuando les había dicho que debido a su firme convicción, varias tribus árabes y otros enemigos como judíos se juntarían en una apuesta por destruirlo, pero por voluntad de Dios serás victorioso. Por lo tanto, cuando los verdaderos creyentes vieron la poderosa fuerza enemiga de los árabes y judíos, en lugar de huir o tener miedo como los hipócritas, confirmaron su decisión de permanecer firmes y someterse solo a la instrucción de Dios y el profeta. De esta ley aprendemos que, primero, los verdaderos creyentes saben que sus enemigos nunca los dejarán en paz, por lo que siempre son preferidos a enfrentar cualquier astucia que los tiranos, sin Dios, traman. Segundo, los enemigos del Islam, a pesar de las diferencias entre ellos de etnicidad, ideología, credo, lenguaje, etc., siempre se agrupan para tratar de aniquilar a los verdaderos creyentes y movilizar todos los recursos, pero en vano. Y tercero, los verdaderos creyentes, aunque sean pocos en número, nunca pierden la esperanza en Dios y están decididos a resistir contra las amenazas y planes militares de los enemigos.
Ahora escucharán la aleya 23 de la sura de la coalición. Hubo creyentes que se mantuvieron fieles a la alianza concertada con Alá. Algunos de ellos dieron ya su vida. Otros esperan aún sin mudar su actitud. Esta aleya significa decir que los verdaderos creyentes se han comprometido con Dios a permanecer firmes en la defensa del Islam y sus valores dinámicos, aunque significa sacrificar su vida. Defender la verdad y los valores humanitarios y alcanzar el martirio en el proceso es el signo de la veracidad de la fe. Esta aleya señala a dos grupos especiales de creyentes que siempre estuvieron antes que otros en seguir al profeta y fueron firmes en su pacto con Dios, es decir, en el sacrificio hasta su último aliento. Algunos de ellos mantuvieron sus palabras y alcanzaron el martirio en el curso de las batallas, mientras que los que habían salido de la batalla vivos y victoriosos también anhelaban el martirio y esperaban ansiosamente para lograr esta gran distinción. Ha sido narrado por el valiente primo y el yerno del profeta, el Amir al-Mu'minin, el imam Ali ibn Abi Talib, la paz sea con él, quien casi sin ayuda derrotó a los ejércitos de los árabes y los judíos, mientras que su primo Ubaidah y tío Hamzé fueron martirizados en las batallas de Badr y Uhud respectivamente. Que esta aleya se refiera a nosotros. Los que han sido martirizados han cumplido su promesa con Dios, mientras que yo soy el que está esperando el martirio y todavía estoy firme en mi pacto. De esta aleya aprendemos que, primero, la disposición para defender el Islam hasta el último aliento es indicación de honestidad y sinceridad en la fe y el cumplimiento de la promesa divina. Segundo, el verdadero creyente, al ver a sus amigos y parientes martirizados, no sufre cambio de corazón y ni teme a la muerte, ya que está resuelto a cumplir su promesa a Dios de alcanzar el martirio. Tercero, alcanzar el martirio no significa despreciar la vida de manera imprudente, pero significa, como el imam Ali la pasa con él, arriesgar la vida y el prójimo para lograr la victoria. Pero a pesar de salir vivo del encuentro, todavía espera el martirio en el camino de Dios.
Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharán las aleyas 24 y 25 de la sura de la coalición. Para que Alá retribuya a los sinceros por su sinceridad y castigue a los hipócritas, si quiere, o sea, vuelva a ellos. Alá es indulgente, misericordioso. Alá despidió a los infieles llenos de ira, sin que consiguieran triunfar. Alá evitó el combate a los creyentes. Alá es fuerte, poderoso. Estas aleyas expresan el resultado de la batalla de la coalición. Ni la veracidad y la lealtad de los creyentes sinceros permanecen sin recompensa divina, ni la negligencia y los obstáculos de los hipócritas quedan sin retribución. Sin embargo, el camino del arrepentimiento estará abierto para los obstinados hipócritas. Dios el Todopoderoso les deja las puertas del arrepentimiento. La ley siguiente significa decir: usted no debe tener miedo de la unidad de los enemigos. En la batalla de la coalición hubo tres grupos que se unieron contra los musulmanes: los árabes paganos, los judíos y los hipócritas. Pero se retiraron sin la victoria pretendida y no ganaron nada. Dios enseñó a los musulmanes a no temer al enemigo, mientras que los enemigos deben saber que sus tramas son inútiles contra el poder divino. Por lo tanto, los enemigos que se unen entre sí para erradicar el Islam nunca serán capaces de lograr su fin siniestro. En este suceso, Dios instruyó a los musulmanes que nunca deben tener miedo del enemigo. Por otra parte, los paganos también tienen que saber que sus complots son inútiles ante la voluntad divina y no pueden dominar en el poder de Dios. Por eso, aquellos enemigos que se habían unido para eliminar las raíces del Islam muy furiosamente regresaron a sus casas y fracasaron en alcanzar sus objetivos. De estas aleyas aprendemos, primero, la honestidad no es meramente en palabras. En la práctica debemos ser honestos con nuestros compromisos con Dios y hacer nuestro mejor esfuerzo en la defensa del Islam. Segundo, la misericordia de Dios es omnipresente y la puerta del arrepentimiento se deja abierta incluso para los hipócritas, para que rectifiquen su creencia y regresen al redil del Islam. Y tercero, el poder invisible de Dios está siempre a mano para ayudar a los verdaderos creyentes. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. Queridos amigos, a continuación de nuestro viaje a la provincia de Golestán, en el programa de hoy visitaremos Gomba de Kabuz, el origen de la torre de ladrillo más alta del mundo. Gomba de Kabuz es otra ciudad grande y antigua de la provincia de Golestán, que se encuentra en el noreste de la provincia de Golestán y está a 3 kilómetros de la antigua ciudad de Gorgán. La ciudad de Gomba de Kabuz era conocida como Yorjan en la antigüedad y fue muy importante en el comercio debido a su ubicación en la ruta de seda. Durante muchos años y durante los reinados de las dinastías Al-Siyar y Al-Buyah, esta ciudad fue la capital de Irán y la torre de ladrillos Qaboos ha sido recordada desde entonces. La cúpula de Qaboos tiene suelo fértil y clima mediterráneo. Trigo, cebada, arroz, legumbres y cítricos son los productos agrícolas de esta región. Los olivares se encuentran en abundancia en esta ciudad y el olivo es uno de los productos más importantes que se producen en Gopad de Qaboos. Esta ciudad del norte de Irán es un exportador de cereales a Teherán y otras grandes ciudades. La nueva ciudad de Gombad fue construida en 1305 de la égida solar, utilizando todos los métodos modernos de planificación urbana bajo la supervisión de expertos alemanes. Caminar en esta ciudad significa familiarizarse con un mundo de atracciones diferentes y, por supuesto, espectaculares, que siempre han sido de interés para los turistas iraníes y extranjeros debido a sus atracciones históricas y hermosa naturaleza. Es bueno saber que, junto a numerosas atracciones históricas y naturales, una de las peculiaridades de esta ciudad es la hermosa convivencia de las diferentes etnias que viven ahí. Diferentes etnias de turcomanos, persas, turcos, sistani, etc., han dado un efecto especial a esta ciudad. Uno de los valiosos monumentos históricos de Gombad de Qaboos es la ciudad histórica de Georgian, que ahora se encuentra a 3 kilómetros al suroeste de Gombad de Qaboos, y en el pasado esta ciudad cubría 1.200 hectáreas, la cual ha sido destruida en el último ciclo por diversos motivos como excavaciones ilegales, desarrollo agrícola y construcción de nuevas viviendas, y solamente ha quedado un área de unas 250 hectáreas de ella a ambos lados del río de Gorgán. Esta histórica ciudad cuenta con una arquitectura y urbanismo muy avanzado que las excavaciones realizadas han demostrado que hace más de 1000 años contaba con alcantarillado municipal, calles con pavimento de ladrillos y sistema de suministro de agua para las viviendas, lo que indica el plan urbanístico y la existencia de un plan para construirlo.
La ciudad de Georgian fue edificada durante el periodo samánidas sobre las ruinas quedadas de una ciudad sasánida y está levantada en un polígono rectangular como las ciudades de la región antes del Islam. Todos los pasajes principales y secundarios de la ciudad están pavimentados con ladrillos y dispuestos en hermosos patrones geométricos, y la ciudad de Georgian, como todas las ciudades verdes de la región, tenía muros para cercos internos, externos y una cavidad entre los dos muros que la protegían ante cualquier ataque de enemigos invasores. Una de las características interesantes de esta ciudad es el canal de alcantarillado general, que ha sido de gran importancia para la salud de la ciudad. Las calles y pasajes de esta ciudad tenían un plan de interconexión y se extendían de norte a sur y de este a oeste, y cubrían casi toda la ciudad, lo que puede considerarse como el máximo gusto y dominio de los arquitectos y urbanistas de Georgian. La industria del vidrio y la cerámica es una de las industrias más famosas de la histórica ciudad de Georgian, cuyos ejemplos se conservan ahora en famosos museos nacionales y extranjeros. Aunque la histórica ciudad de Georgian fue destruida en los ataques de los mongoles en el año 617 de la égida solar, las ruinas quedadas aún se puede apreciar la gloria y grandeza, y el único símbolo sobreviviente de esta histórica ciudad es la torre de Gombad de Qaboos, que atestigua esta afirmación. La histórica ciudad de Yoyan es una de las reliquias más valiosas de la era islámica que se ha registrado con el número 40 en la lista de monumentos antiguos de Irán en el año 1317. Es mejor comenzar a familiarizarnos más con Gombad Kabus visitando uno de los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO llamado la Torre de Gombad Kabus, que está en el centro de la ciudad de Gombad. Sin duda, este edificio es el más famoso de toda la provincia de Golestán. Cada año, muchos turistas nacionales y extranjeros la visitan para ver este antiguo monumento. La altura de esta torre, bautizada como la Torre de Ladrillos más alta del mundo, es de unos 70 metros. Fue construida en el año cuarto de la Hegira Lunar y es una de las obras de arquitectura histórica más magníficas de Irán.
Gombad Kabus consta de dos partes, los cimientos del edificio y su cuerpo en forma de estrella, la cúpula cónica, el cuerpo circular exterior de Gombad Kabus con 10 ladrillos como estrellas de 10 puntas que lo rodean a distancias iguales, comienzan desde la base del edificio y continúa hasta debajo de la cúpula. La maravilla industrial y arquitectónica de Gombad Kabus es que se trata de una obra maestra artística de techo cónico. En el lado oeste hay un tragaluz y en el lado sur una entrada. Dentro de la bóveda, como la media luna del edificio, hay un mocarabe que parece estar en las primeras etapas de desarrollo de este tipo de decoración arquitectónica y estuco. Dos filas de inscripciones cúficas adornan el cuerpo. El primero está a 8 metros del suelo y el segundo está ubicado debajo de una simple cúpula en forma de cono, un ladrillo sin letras prominentes y legibles con un borde rectangular rodeándolo. El profesor Antor van Poppe, en unas palabras sobre este monumento, ha escrito: debajo del lado de las montañas de la parte este de Alborz y frente a los vastos desiertos de Asia, hay una de las mayores obras maestras de la arquitectura de Irán. Se ha elevado con todo su esplendor. Los materiales utilizados en este edificio son mortero y ladrillo. Este techo está hecho íntegramente con ladrillos rojos horneados. Los duros ladrillos se han ido tornando bronceados gradualmente debido a factores climáticos. En la construcción de este edificio, debido a la falta de instalaciones y tecnología avanzada en lugar de madera, se ha utilizado la sujeción y la compactación del suelo alrededor de la fachada a modo de espiral y una escalera hasta el final de la misma que, tras su finalización, los suelos se han esparcido como una colina alrededor del edificio. Según las inscripciones en la pared de la torre, fue construido durante el reinado de Kabus bin Bashmihir. Vale la pena saber que el Museo de Alfombras Gombad Kabus se fundó y puso en funcionamiento en 2014 en el lado occidental del sitio del Patrimonio Mundial de Gombad Kabus con el objetivo de preservar y fortalecer la identidad nacional y étnica y el desarrollo económico y el turismo cultural.
Dentro del Museo de Gombad Kabus se exhibe una variedad de alfombras de diferentes estados turcomanos en varios diseños tradicionales, cada uno símbolo de la historia y la identidad de este pueblo. Al visitar este museo de Golestán, verán alfombras turcomanas hechas a mano con una historia que se remonta a 6.000 años en más de 811 diseños y símbolos. Además, los diseños utilizados por los turcomanos en el tejido de alfombras son más geométricos y son similares a los diseños de Bujarái que se denominan ajal. Los diseños de las alfombras turcomanas originales son memorizados y en su tejido las mujeres turcomanas unen sus ideales con los colores deseados para crear una imagen hermosa y significativa frente a los espectadores. El fondo de las alfombras tejidas a mano del Museo de Gombau de Cabús está decorado con inscripciones o marcos en forma de rombo conectados por líneas cruzadas. En este museo, además de hermosas alfombras, herramientas y telares, también se exhibe una variedad de tintes vegetales y naturales. Queridos amigos, están asociados con los nombres de Gombau de Cabús y Turmen Sahara, los nombres de caballos turcomanos de pura raza. Es bueno saber que una de las atracciones turísticas de Gombau de Cabús es la celebración anual de carreras de caballo en primavera y otoño. El complejo ecuestre de Gombau de Cabús, que se creó en el año 1340 de la Egira Solar, con el objetivo de realizar carreras y la producción y cría de caballos turcomanos, es uno de los complejos deportivos ecuestres nacionales que tiene una superficie de 160 hectáreas. Este complejo cuenta con 120 hectáreas de terreno agrícola, estacionamiento, espacios verdes, pista ecuestre con un área aproximada de 30 hectáreas, pillas, establos de invierno y verano, recintos de competencia y una piscina. Las competiciones de carreras de caballos se llevan a cabo en primavera y otoño y atraen a muchos amantes de todo el país. Además de Gombau de Cabús, se realizan carreras ecuestres en Teherán, Mashhad, Kurdistán y Bandar-e-Turmenk. Queridos amigos, así hemos llegado al final de este programa. Nos despedimos de todos ustedes y les esperamos en la siguiente emisión.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Hoy en El Frasco.
La información es un poder y en las guerras controlarla es uno de los primeros objetivos.
La plataforma de videos YouTube ha bloqueado los canales de medios vinculados al Estado ruso a nivel internacional, entre ellos RT en español.
Un tribunal de censura.
Julian Assange, fundador de WikiLeaks.
Google Search, YouTube, correos electrónicos y otras industrias que ellos controlan.
Como la Santa Inquisición, pero para el manejo de la opinión pública.
Y ese es un modelo de negocios. Es una versión privada y legal de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. John Lauland, escritor periodista. Este es un grotesco abuso de las libertades. Esto es parte de un ataque más amplio a las libertades fundamentales, libertades que Occidente dice defender en esta guerra.
De que se inventó la imprenta, la tan cacareada libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta.
Meta permitirá a los usuarios de Facebook e Instagram en algunos países llamar a la violencia contra los rusos o los soldados rusos en el contexto de la invasión de Ucrania.
Todo esto pues obedece a una campaña mediática muy fuerte que se ha implementado desde hace varios años para construir a Rusia como el enemigo o el antagonista.
Permite pues alabar incluso pues al batallón neonazi de Azov o llamar a la muerte de Vladimir Putin o también del presidente de Belarus, Alexander Lukashenko.
Edward Snowden, consultor tecnológico. Estas personas están involucradas en el abuso, particularmente Google, Amazon y Facebook. Pero su modelo de negocio es un abuso.
Es increíble lo que está ocurriendo en este momento, de tal suerte que nuestro campo de batalla es la mente y nos están bombardeando.
Hablaremos de todo esto y más con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor con la mente bombardeada.
Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, medio sin cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. En esta provocativa costumbre que tenemos de recurrir al archivo, nos encontramos con esta noble e importante iniciativa del año 2008. Google, Yahoo y Microsoft lanzan una iniciativa por la libertad de expresión. Ese aparente ímpetu por promover la democracia sí se puede ver. Allí estaba la multinacional estadounidense Google, dueña de una importante plataforma de videos que ahora hace esto. YouTube bloquea en todo el mundo los canales de RT y Sputnik.
No puede haber un doble discurso, una doble moral. No podemos estar hablando de la libertad y al mismo tiempo estar limitando la libertad de expresión.
El licenciado en computación y comunicador Luigino Bracchi dice: por su extensión y cantidad de afectados, creo que estamos viendo hoy la mayor operación de censura de la historia. Y muchas veces, como ya nos ha sucedido en este mismo canal, quienes censuran no dan mayores explicaciones más allá de infringe nuestras condiciones. Pero ahora vamos a ver qué motivo adujeron en este caso. Nuestras pautas de la comunidad prohíben el contenido que niega, minimiza o trivializa eventos violentos bien documentados. Atención, esto quiere decir que ahora medios que niegan, minimizan o trivializan una crisis humanitaria como la de Yemen o la opresión que padece el pueblo palestino, ¿también serán bloqueados? Ah, no. Cierto que precisan de muchos de esos medios para justificar la censura. New York Times, año 2017. Cómo el Kremlin construyó una de las armas de información más poderosas del siglo XXI. Así que usted ya sabe, en esos casos no son medios de comunicación, sino armas de información. Los verdaderos medios de comunicación son los que nos garantizan el siguiente nivel de objetividad. RT y Sputnik, las armas de propaganda de Putin. Fíjense qué curioso, el título de este artículo del periódico.com, que no firma nadie, refleja textualmente lo que opina el Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Quién habrá redactado o dictado el artículo? El Departamento de Estado de los Estados Unidos, enemigos acérrimos del régimen de Putin, huelga decirlo, asevera que tanto RT como Sputnik utilizan la apariencia de medios de comunicación internacionales convencionales para proporcionar desinformación y apoyo propagandístico a los objetivos de política exterior del Kremlin. Es decir que un artículo que denuncia una supuesta propaganda titula en forma literal lo expresado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Para pensarlo, ¿no?
Se habla mucho de la propaganda rusa en todo este conflicto y yo no oigo que se hable tanto de la propaganda estadounidense o la propaganda británica, que es incluso más fuerte y poderosa de lo que hemos visto del despliegue de la propaganda rusa, como le llaman, ¿no?
Pero además de cuidarnos de propaganda soviética peligrosa, otro de los gigantes tecnológicos viene trabajando en nuevos procesos para salvaguardarnos de los mensajes de odio. Año 2018, Mark Zuckerberg. La inteligencia artificial censurará los mensajes de odio antes de que se publiquen.
Facebook e Instagram han decidido modificar temporalmente sus políticas de incitación a la violencia y al odio y permitirán temporalmente publicar contenidos que inciten a la violencia contra los rusos y contra Vladimir Putin.
Según Reuters, la compañía permitirá publicaciones que abogan por la muerte de los presidentes de Rusia y Bielorrusia, Vladimir Putin y Alexander Lukashenko, con tal de que no indiquen el lugar o el método de su eventual asesinato. Qué bueno que tuvieron la delicadeza de hacer esa aclaración. Pero por supuesto que esto trajo repercusiones. La Fiscalía General de Rusia solicita reconocer a Meta como una organización extremista. Ahora imaginamos que si hay redes sociales que habilitan a atacar a Putin, los siempre comprometidos medios de comunicación occidentales no van a escatimar esfuerzos. De Hitler a Putin, ¿cómo se construye un dictador? ¿Por qué Putin no mueve el brazo derecho cuando camina? La oscura razón que se esconde detrás. Putin, el tirano obsesionado con el Botox, con su cara quiere evitar transmitir emociones. Sí, el rostro de Putin ha sido materia de debate del más serio periodismo internacional que días atrás, a través del multimedio Clarín, difundió una inquietante conclusión. Moni Vidente asegura que Vladimir Putin está poseído por el demonio y cuenta por qué. Y en el canal Todo Noticias, también del grupo Clarín, la información lanzada por el periodista Nelson Castro se viralizó en todas las redes sociales. Perdón, ¿ese oso estaba maestrado?
Es el perfil de Putin que se viene mostrando en todos los últimos años como el hombre fuerte, en torso, montando osos.
Así es. Un dato para que te fijes, dijiste algo muy importante y quiero, porque esto me lo comentó una de las fuentes hace unos días. Sobre Putin, me dice, no crean todo lo que ve. El oso estaba maestrado. Doy este dato porque me lo señaló la fuente.
El periodista se refería a este fotomontaje que circula en internet hace ya varios años. Así muchos periodistas dan información inventada o acomodada según intereses. Y a propósito de acomodar, vean cómo el New York Times definía en 2019 al batallón ucraniano Azov. Una organización paramilitar neonazi ucraniana. Y ahora, no tanto por arte de magia, sino porque los intereses del tío Sam así lo demandan, ya no es conveniente denominarlos así. Batallón Azov, una unidad de la Guardia Nacional Ucraniana que ha atraído a luchadores de extrema derecha de todo el mundo. Y a propósito de esta suerte de convocatoria de luchadores, hay que prestar atención a cómo lo intenta presentar gran parte de la prensa internacional. Los voluntarios extranjeros están ya desplegados en Kiev para defender la capital ucraniana. La movilización de gentes libres del mundo es sencillamente impresionante, destacó Dmytro Kuleba, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania. Entonces tenemos denominaciones casi románticas como luchadores, voluntarios extranjeros, gentes libres del mundo y hasta Legión Internacional, que supuestamente participan en forma desinteresada. Pero si no, también hay jugosas ofertas. Mercenarios en Ucrania, hasta $2,000 al día por participar en la guerra contra Putin. Mercenarios de distintos lugares del mundo que se unen... ¿A qué me hace acordar esto? ¿A ustedes les hace acordar a algo? Año 2013, revelan uso de mercenarios de 80 países para destruir a Siria. Y evidentemente los patrocinadores de esos mismos extremistas no quieren dejarlos desempleados y ya les asignaron una nueva misión. ¿En dónde? Sí, acertaron. Fuentes a Sputnik. Cientos de terroristas de Jabhat al-Nusra llegan a Ucrania. El grupo al-Nusra cambió de nombre ya, pero en su origen era la rama siria de Al-Qaeda. Bueno, así de esperanzadora es esta legión de luchadores de la libertad contra el mal.
Cosa que, vamos, que no debe sorprender a nadie si tú sabes un poco de la historia de los Estados Unidos. No tienen que ser expertos. Es que son capaces de hacer estas locuras, de armar grupos terroristas para luego hacer barbaridades en países donde ellos quieren tumbar los gobiernos.
Y en el contexto de esta crisis, Estados Unidos y el Reino Unido prohibieron importar petróleo ruso, lo que le generó a Biden un dilema.
La Casa Blanca anunció el lunes que una delegación estadounidense sostuvo conversaciones el fin de semana en Venezuela con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa.
Y aquí tenemos la doble vara, porque esta reunión desconcertó a muchos medios súper serios como Infobae, porque antes de esta noticia hablaban de dictadura de Nicolás Maduro. Pero pocos días después, y cuando Estados Unidos admitió los diálogos con Maduro por el petróleo, la institucionalidad se hizo presente. Delegación de Estados Unidos viajó a Venezuela y habló sobre energía con el gobierno de Maduro. Ahora, todo esto, ¿qué pasó con este muchacho? ¿Cómo era el nombre? ¿El que juró? Bueno, ya no importa.
Ahora resulta que están dispuestos a negociar, incluso después de que reconocieran a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Pero parece que con quien tienen que negociar el tema del petróleo es con Nicolás Maduro.
En fin, y antes de que YouTube borre todo, veamos lo que decían Snowden y López Obrador para luego hablar con nuestro invitado del día.
Tweet de Edward Snowden, enero de 2021. Facebook silencia oficialmente al presidente de Estados Unidos, para bien o para mal. Esto será recordado como un punto de inflexión en la batalla por el control del discurso digital.
Me manifesté en contra de cuando le cancelaron la cuenta en redes sociales al presidente Trump, como también no estoy de acuerdo con el hecho de que se censure a medios de comunicación de Rusia ni de ningún país.
Bueno, muy bien, y para hablar del tema estamos con Sebastián Schulz, que es sociólogo, analista internacional, investigador y becario doctoral del CONICET. Muchísimas gracias, Sebastián, por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación nuevamente.
Bueno, Sebastián, ¿crees que, como manifestaba allí Edward Snowden, hay, digamos, una suerte de punto de inflexión a partir de lo que pasó con Trump, que ahora se corrobora con lo que ha pasado con los medios rusos?
Bueno, seguramente que es un punto de inflexión porque tiene que ver con la emergencia de un nuevo actor en el escenario, en la disputa de poder internacional, que son las grandes plataformas de tecnologías de la información y la comunicación, que de alguna manera no solo forman opinión, sino que construyen hegemonía en el plano ideológico-cultural, es decir, construyen y conducen a la sociedad bajo una determinada mirada para que sea parte de la disputa de una determinada manera. Y el momento actual que vive el sistema internacional de crisis, de convulsión, que ya viene digamos, del 2001 con la caída de las Torres, 2008 con la crisis financiera. La elección de Trump fue un punto bisagra que profundizó la crisis en el establishment norteamericano. Obviamente el nivel de enfrentamientos es tal que queda expuesto incluso las corporaciones de la comunicación, la información, como no son agentes neutrales, es decir, no son ingenuos, ingenuas en esta disputa, sino que todo lo contrario, son jugadores que juegan, que construyen hegemonía, que construyen miradas, que construyen visiones y que están dispuestas a jugar y a intervenir, como lo hicieron con Trump en su momento en una disputa al interior de los Estados Unidos, y ahora lo están haciendo también en un conflicto de plano global como es la disputa entre Rusia y Ucrania, pero que es una disputa más general, digamos, es entre Rusia o la OTAN, o también, si lo queremos ver incluso más amplio, entre un orden o aquellos actores que propulgan un orden multipolar contra aquellos que impulsan un orden mundial unipolar. Obviamente estas grandes plataformas de la información y la comunicación están jugando fuertemente en esta disputa.
Allí decías algo, Sebastián. ¿Crees que en el fondo, digamos, de esta crisis de Ucrania está el gran enfrentamiento entre el mundo, digamos, unipolar, quizás del capital financiero, frente a un capital productivo de un mundo multipolar?
Bueno, hoy, digamos, es el máximo exponente de esa disputa. Es la disputa entre multipolarismo y unipolarismo, por llamarlo de alguna manera, o en realidad la disputa por la transición o no del sistema internacional hacia otro mundo distinto, hoy se está dando fuertemente en Ucrania. Pero, digamos, trasciende Ucrania y se da en todos los ámbitos. Se da en el plano energético, se da en el plano monetario y financiero, se da en el plano comercial, se da en el plano institucional, incluso en las organizaciones internacionales que hoy no están pudiendo dar respuesta, por ejemplo, a la pandemia de COVID, no pudieron dar respuesta a la pandemia y hoy tampoco están pudiendo dar respuesta a la crisis en Ucrania. Eso tiene que ver con que están en crisis, están en crisis de legitimidad porque están en proceso de transformación o de reconfiguración, digamos. Hoy estamos discutiendo si vamos hacia adelante o si vamos hacia otro mundo distinto o si volvemos a reconfigurar el mundo que ya conocemos bajo nuevas lógicas.
¿Crees que en este sentido, digamos, Estados Unidos particularmente no se resigna a que quizás el momento, digamos, histórico que se venía viviendo ya terminó?
Bueno, ¿quién se resignaría, no? Una potencia imperial como los Estados Unidos, digamos, es su condición de ser. El imperialismo, el expansionismo, el sometimiento de pueblos y naciones, como lo vimos y lo harto conocemos aquí en América Latina, obviamente frente a nuevos actores que plantean un mundo en donde haya muchas voces, en donde haya diversidad y pluralidad de civilizaciones coexistiendo armónicamente, bueno, eso obviamente genera resquemores y a su vez a eso se suma una fractura estratégica al interior del establishment norteamericano entre las fracciones más conservadoras, más, si se quiere, americanistas o que están anclados en el núcleo de poder americano o del Pentágono, el Partido Republicano, lo que se conoce como el Tea Party, lo que se constituyó alrededor de Donald Trump, contra los sectores más avanzados, llamados globalistas, que están asentados en el capital financiero internacional, apalancados también en gran medida por estas corporaciones de la comunicación que jugaron contra Trump, la gran mayoría, y que hoy están teniendo una disputa fuerte al interior de este conflicto en Ucrania, como también la han tenido en otras ocasiones.
Vamos a hablar de China, Sebastián. Digamos, ¿vos crees que China en esta crisis está en una situación incómoda ante el accionar ruso en Ucrania?
Bueno, yo entiendo que está en una posición incómoda porque por la historia de China y por los preceptos que China viene impulsando en el sistema internacional, China se aferra a los 5 principios de coexistencia pacífica que, digamos, se hacen base en la no injerencia en asuntos internos de los estados, en la autodeterminación de los pueblos y naciones, en la resolución de los conflictos por la vía diplomática, es decir, la vía pacífica, es decir, no desconocer los conflictos que existen, sino resolverlos mediante la vía pacífica, y de alguna manera esta agudización de las tensiones que se ha llevado al plano militar en Ucrania, de alguna manera agarra a China, con una crisis en estos preceptos, digamos, y China se ve en la necesidad de, por un lado, rechazar la intervención militar por parte de Rusia, es decir, de alguna manera clamar que existen vías alternativas a la resolución del conflicto, pero a su vez no desconocer las razones que tiene Rusia para intervenir en Ucrania, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la intervención de los Estados Unidos en la zona de influencia rusa. Es decir, China de alguna manera está en una posición intermedia, aunque eso también le permite a China plantearse como mediador del conflicto, que es el rol que está empezando a ocupar actualmente y que es reconocido tanto por Rusia, una potencia aliada estratégica de China, y también por Ucrania, que ve, digamos, que no le sirve que China se alíe directamente a Rusia o que acompañe militarmente a Rusia, pero que también ve en China una posibilidad de destrabar un conflicto que no está pudiendo destrabar Europa y que Estados Unidos tampoco tiene la decisión de destrabar. Entonces ve en China un aliado para encontrar una salida, por lo menos negociada, a la intervención militar rusa.
Ahora, en este sentido, también hemos visto que China ya advirtió, ¿no?, por lo que hemos visto que está pasando en Rusia, que no va a admitir movimientos separatistas en Taiwán, ¿no?, que es el otro frente, porque Estados Unidos pone sus fichas en todos lados, ¿no es así?
Bueno, por eso mismo tampoco China ha reconocido a las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, digamos. China sostiene el principio de autodeterminación de los pueblos, pero también sostiene el principio de integridad territorial de las naciones, digamos, y de la, rechazar la injerencia extranjera en asuntos internos. Entonces, en ese marco, China, como república plurinacional que es, digamos, en China existen 56 etnias y naciones al interior de China que hasta ahora coexisten armónicamente. China, digamos, tiene problemas de amenazas de secesión en el oeste, digamos, en el occidente chino, en la zona de Xinjiang, en donde existe un movimiento separatista del Turquestán Oriental, digamos, de raíz musulmana, minoritario en cuanto a número, pero digamos que ha llevado adelante atentados terroristas y a su vez se sospecha también financiados por la OTAN y por los Estados Unidos, que China ha sido muy firme de que no va a tolerar el apoyo a estos movimientos y tampoco va a tolerar actitudes secesionistas, ya sea en Xinjiang, ya sea en el Tíbet, ya sea en Hong Kong o ya sea en Taiwán. En ese marco, bueno, China ha tenido una actitud prudente. Tampoco Rusia le ha pedido que se posicione, pero China no ha reconocido a las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk.
Sebastián, a propósito de lo que decías, ¿qué pensás acerca de estas discusiones que se dan, ¿no?, en las redes sociales y demás, donde todavía hay gente que habla del comunismo como si estuviésemos en la etapa de la Guerra Fría, ¿no? Comunismo contra el capitalismo. ¿Qué opinás sobre eso?
Bueno, es que el tiempo pasa y los sistemas sociales se reconfiguran y obviamente el capitalismo de hoy no es el capitalismo de 1800, digamos, es un capitalismo completamente distinto y que lo asocia con las corporaciones de las telecomunicaciones o incluso con el capital financiero. Lo vemos hoy, por ejemplo, en las criptomonedas, las nuevas formas que adopta el capitalismo, que ya no está sentado en el capital, como su nombre lo indica, sino en las finanzas, digamos, y en la especulación. Es un capitalismo o es un sistema económico profundamente especulativo. Y a su vez el comunismo, que nosotros conocemos también de 1800, que emerge como respuesta al capitalismo, ya no es el mismo, porque debe adaptarse a la nueva realidad, e incluso la realidad china también lo marca, porque China se reconoce como comunista, pero un comunismo especial, que es un, ellos le llaman socialismo con características chinas. Es un modelo híbrido que no es el comunismo que nosotros conocimos de 1800 o no es el modelo cubano, por ejemplo, sino que es un modelo distinto, digamos, es un socialismo distinto. Por eso a veces es tan difícil decir, bueno, socialismo, capitalismo. Bueno, ya no existen esos modelos típicos ideales que conocimos, sino que ahora, digamos, lo que está en juego es, bueno, ¿cuál es el sistema social que puede garantizar la prosperidad común, la prosperidad compartida y la calidad de vida de la gente? Digamos, si uno va a China, lo ve con sus ojos cómo ha crecido China y cómo ha erradicado, por ejemplo, la pobreza. Obviamente, sin desconocer que el modelo chino probablemente sea inaplicable en América Latina. América Latina deberá buscar su propio modelo económico y social, que va a ser distinto al que tenemos actualmente y que probablemente sea distinto también al China.
Hablando de América Latina, bueno, hemos visto que días atrás, después de atacar al gobierno de Maduro, demonizarlo, desconocerlo directamente, ¿no?, y reconocer a la presidencia de Guaidó, emisarios de Biden fueron a hablar con Maduro por el tema del petróleo, ¿no? ¿Qué análisis haces sobre eso?
Y seguramente tenga que ver con, bueno, la situación actual de Rusia, digamos, de intentar ahogar a Rusia económicamente mediante las sanciones, la necesidad de buscar recursos petroleros en otros países, como por ejemplo Venezuela. Pero bueno, hay que ver hacia dónde se dirige esta política y hacia dónde avanza. Digamos, Venezuela ha sido un gran exportador de petróleo a los Estados Unidos, y si bien hay un consenso bipartidista de la necesidad de frenar políticamente a Venezuela, en términos económicos, eso, digamos, cambia entre las administraciones, digamos. Siempre las administraciones republicanas han sido mucho más ofensivas en términos económicos, políticos, sociales, geopolíticos hacia Venezuela. De hecho, la autoproclamación de Guaidó, que fue reconocida por Trump, digamos, con Biden eso se matizó y Guaidó perdió todo el apoyo que tuvo con la administración republicana, lo perdió con Biden. Entonces, quizás tenga que, digamos, no hay un enfrentamiento económico a Venezuela, porque el problema de los globalistas, digamos, con Biden no es un problema económico, digamos. Ellos hacen negocios con China como hacen negocios con Venezuela. El problema de los globalistas es un problema político, digamos. Hay que terminar con el sistema económico chino, y hay que cercenar su iniciativa geopolítica, y lo mismo pasa con Venezuela, digamos. Hay que ir acomodándola en términos geopolíticos. Lo que le preocupa a Venezuela es que pueda ser un faro de nuevo autonomismo regional, digamos, de una nueva oleada soberanista, pero en términos económicos pueden seguir haciendo negocios como los tuvieron hace mucho tiempo. Y bueno, esto, Venezuela era un gran exportador de petróleo a los Estados Unidos.
Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por haber venido aquí al programa.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y nosotros, señoras y señores, como siempre, nos vamos a un retrotweet, una frase del pasado que tiene mucho que ver con lo que vimos en el programa del día de hoy.
Quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controla el futuro. George Orwell.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe. Ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
Se viene mostrando como el hombre fuerte, montando osos.
Es increíble lo que está ocurriendo en este momento.
El oso estaba maestrado, que me lo señaló la fuente.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.